En Nacional, escuchás Plato Fuerte.
Pasaron más de 2 años desde que Alberto Nisman, el fiscal que había denunciado a la entonces presidenta Cristina Kirchner por encubrir el atentado a la AMIA, apareciera muerto en su departamento de Puerto Madero con un tiro en la cabeza. La investigación desde el primer momento estuvo llena de irregularidades. No nos permite saber qué pasó con su muerte todavía. Finalmente, después de muchas idas y vueltas que todos ustedes saben, la causa se reabrió. La ex mujer y jueza Sandra Arroyo Salgado dice que a Nisman lo mataron. Está con nosotros. Muchas gracias por haber venido.
¿Qué tal?
¿Cómo
Buenas
estás?
Buenas tardes.
Buenas tardes. Gracias por haber venido. Hay mucho para hablar con ella. Lo primero que quiero contarles es que ella hace poco, muy poquito, hizo un viaje a Israel con sus hijas Yara y Kala Nisman. Un viaje que para ella resultó muy fuerte, muy movilizante, del que casi no ha hablado todavía, porque fue hace muy poquito, ¿no es cierto, Sandra?
Sí, fuimos el 23 de enero.
Y tuvieron homenajes al fiscal Nisman, que imagino que debe haber sido reparador para estas chicas que escucharon hablar tan mal del fiscal por campañas.
Sí, totalmente. No bien me hicieron llegar una invitación a raíz de la inauguración de un monumento en homenaje y reconocimiento a su trabajo en la ciudad de Najarías. Se los comenté a mis hijas y Yara, que a los 10 años, en el año 2010, había viajado con su papá a Israel. Me pidió que por favor, que ella quería ir, que ella quería ver ese monumento, estar allí, agradecer a las personas que hicieron esto. Y bueno, a partir de ahí nos planteamos la posibilidad de hacer este viaje, que fue un gran esfuerzo personal y familiar, pero me lo planteé como un viaje muy importante para mis hijas, para que ellas pudieran vivenciar y dimensionar el valor que en otros ámbitos se le da al trabajo de su papá. Y cuando hicimos el viaje, bueno, confirmé que era muy valioso para nosotros transitar todas esas experiencias.
¿Cómo están las hijas de Nisman y tus hijas?
Bueno, hoy Kalita empezó el colegio, está en quinto grado. Y ahora también, bueno, está por comenzar su último año del secundario. Están tranquilas. Este viaje que pudimos hacer fue muy importante para ellas por lo que te comentaba, porque de algún modo fue comprobar que aquello por lo que su papá puso todo en riesgo hasta perder su vida era algo muy importante y que muchas personas valoraban aún fuera de nuestro país, ¿no?
El tema es centralmente la investigación, Sandra, para llegar a buen puerto, para alguna vez saber. Vos dijiste que asegurabas que había sido un asesinato el del fiscal Nisman porque están las pruebas en el expediente. Y explica siempre con detalle las pruebas del expediente que para vos son el dato fehaciente de que lo asesinaron. Del otro lado, personas como Lago Marcino dicen que es mentira, que eso no es cierto. ¿Se puede...? A ver, ¿hay algo objetivo en la causa que pueda decir hoy que a Nisman lo mataron o que Nisman se suicidó?
En opinión de las querellas, desde el mes de marzo del año 2015 está probado en el expediente a través del informe interdisciplinario que elaboraron nuestros peritos de parte, médicos legistas, forenses y el criminalista Salcedo. Está científicamente probado que Alberto Nisman fue víctima de un homicidio. Y lo que acá en nuestro país, pero no para la gente, yo digo la gente de a pie, la gente común que tal vez no se dedica a las investigaciones penales, para nuestros funcionarios lo que no está tan claro, cruzando el charco y hasta yendo aún más lejos, como lo hicimos en Israel, en Roma, muchas de las personas que se nos acercan lo ven con una claridad que acá muchos de los funcionarios judiciales se niegan a reconocer. En nuestra opinión, está científicamente probado en el expediente que esto fue un homicidio. Pero bueno, lamentablemente estamos a más de 2 años de esta muerte violenta sin que siquiera al día de hoy se haya dado comienzo a esta medida de prueba que venimos pidiendo desde que presentamos nuestro propio informe. Es más, en el día de hoy hubo una audiencia en la Cámara Federal porque la defensa del único imputado en la causa, que es, como vos mencionaste, el señor Diego Lago Marcino, planteó la nulidad de esta medida de prueba. Y bueno, esto lo que hace es distraer los recursos que debieran estar abocados exclusivamente a esclarecer y a definir a mis hijas y a toda la sociedad argentina de qué se trató este hecho. Todavía no hemos podido superar este primer tramo de la investigación. A más de 2 años no sabemos, para la investigación oficial, si fue un suicidio o un homicidio.
Esto que interpone Lago Marcino alarga las cuestiones.
En rigor, de acuerdo a la ley procesal, no debiera dilatar el comienzo de esta medida de prueba, que debió hacerse ya hace 2 años. No bien nosotros presentamos el informe de nuestros peritos, que puso en crisis cosas muy básicas, como por ejemplo la data de la muerte, la inexistencia del espasmo cadavérico. Para que te des una idea, por ejemplo, los primeros informes de los peritos oficiales afirman que en las manos de Nisman había espasmo cadavérico, y de ningún modo puede haber espasmo cadavérico porque él aparece tendido en un charco de sangre, lo cual demuestra que no hubo muerte instantánea, que es lo que provoca el espasmo cadavérico. Entonces, lo que demuestra este charco de sangre es que hubo sobrevida, que el corazón siguió bombeando, y bueno, ergo no puede haber espasmo cadavérico.
Estamos hablando con Sandra Arroyo Salgado, la jueza Arroyo Salgado, que estuvo 17 años con el fiscal Nisman.
Sí, efectivamente, nosotros convivimos 17 años.
17 años y tienen 2 hijos y tiene 2 hijas que ya conocerán seguramente, porque la mayor está como teniendo también un rol importante, aparece, va a los homenajes. Vos dijiste, Sandra, que este fue un homicidio muy sofisticado. ¿Qué es lo principal para que la gente entienda cuán sofisticado puede haber sido?
Bueno, en realidad yo afirmé también que esto fue un magnicidio. ¿Un magnicidio por qué? Porque fue un homicidio por toda la prueba científica que hay en el expediente, y es un homicidio que tuvo un impacto político. La denuncia que 4 días antes él había realizado contra la entonces presidenta era una denuncia que tenía su impacto político. No podemos desconocer que el 2015 fue un año electoral muy importante, donde se definía la continuidad o no de todo un proyecto de poder que venía desde el año 2003, y la sofisticación de su comisión está dada porque, sin duda, esto fue con la acción y colaboración del Servicio de Inteligencia del Estado, que hay que tener en claro que depende exclusivamente del Poder Ejecutivo Nacional. Lo sofisticado tiene que ver con que era el fiscal general que tenía ni más ni menos el deber de investigar el atentado terrorista ocurrido en la AMIA, que dejó un saldo de 85 víctimas fatales, que aconteció en el año 94, y que a 10 años de tal atentado, en el año 2004, en el marco de un proceso de solución amistosa en el Sistema Interamericano de Derechos Humanos, es que el gobierno del entonces presidente Néstor Kirchner reconoce la responsabilidad del Estado argentino por su incapacidad en la investigación.
Ahí estamos hablando de la causa de este magnicidio, claro. Pero yo me preguntaba, tenemos que ir a las noticias, pero antes, para clarificarlo, esta sofisticación que permite, según tu punto de vista, el servicio de inteligencia o que organiza o que colabora, en concreto, ¿en qué es lo que se ve además del entorpecimiento en el hecho en sí?
Claro, porque él por su función era una persona que estaba, tenía custodia de la Policía Federal, tenía una fatua declarada por funcionarios del gobierno de Irán que él había acusado en audiencias en Interpol ocurridas en la, que fueron celebradas en la ciudad de Lyon, con lo cual, bueno, terminar con su vida demandaba una acción sofisticada, no fue algo...
Pero cuando pensamos en sofisticado, estamos hablando de muchas personas cómplices.
Yo no sé si muchas personas, pero está aprobado en el expediente y en otros expedientes judiciales el contexto de amenazas vigente, que daba cuenta de la cantidad de información que los autores de esas amenazas tenían, no solo respecto de la vida, de relación y laboral de Alberto Nisman, sino de nosotros, su familia, sus hijas y bueno, y todo el entorno familiar. Entonces, las amenazas comenzaron en el mes de agosto del año 2012, en un tenor muy delicado, con datos muy precisos, de nuestra vida privada y familiar, que bueno, luego lamentablemente muchos de esos pasos que anticipaba se fueron cumpliendo hasta el que terminó con la vida de Alberto Nisman.
Amenazas, espionajes, secretos, de eso se trata, de ver cuánto tenía este hecho, esta muerte, cuánto tenía de previa, ¿no? ¿Qué había pasado antes? ¿Qué venía pasando? ¿Cuántos saben? ¿Cuántos sabrían y no hablan? Vamos a hablar enseguida con Sandra Arroyo Salgado de esto y de mucho más. Carrió denunció que César Milani tiene que ver también con el asesinato, según Sandra Arroyo Salgado, del fiscal Nisman, después de las noticias.
Nacional informa.
Las 13:33:30, Horacio Rodríguez Larreta se mostró optimista ante la paritaria docente. El jefe de gobierno porteño recordó que en la ciudad de Buenos Aires hace 6 años que las clases empiezan sin huelgas ni pérdida de días de clase. El funcionario agregó que a pesar de las diferencias, tenemos buen diálogo con el gremio docente. Camperos de Santa Fe afectados por la lluvia podrán financiar facturas de energía eléctrica. Los citados productores podrán financiar en cuotas sin interés las facturas de los 2 primeros bimestres del año de la empresa provincial de energía. Así lo indicó la Secretaría de Energía de Santa Fe a cargo de Verónica Gisse, que instruyó a la EPE para que ponga en marcha un plan de financiación para los propietarios de tambos damnificados.
Deportes. Más novedades sobre la vuelta del fútbol, recibimos el informe de Daniel Cascioli.
Sellado el acuerdo político en el NH Hotel, ahora en instantes cierra el plazo para la presentación de la licitación de los derechos del fútbol. Puede haber 0 empresas que se presente, 3, 4 o 5. ESPN, Fox y Turner querían en forma separada. Habría una oferta de una empresa ligada a Clarín y otra ligada al gobierno. La intención de unos, subirle el costo al fútbol, la otra, de bajárselo. Desde Daniel Cascioli, Radio Nacional, Radio de Todos.
Tránsito.
Atención conductor, se liberó el choque en autopista Panamericana, más precisamente en el ramal Campana, a la altura del kilómetro 37 en sentido a Capital. Queda el remanente de tránsito lento. Por otro lado, en el ámbito de la ciudad, recuerde que continúan las obras y hay un corte parcial en Avenida Alén, entre Bartolomé Mitre y Ramos Mejía. Circular con precaución. Además, hay demoras en la zona del Bajo Porteño. Trenes subtes y premetro operan con los cronogramas establecidos. Romina Wiener, Nacional, la radio de todos.
Datos del tiempo.
En Mar del Plata, temperatura 31 grados 4 décimos, humedad 54%, cielo algo nublado. En la ciudad de Buenos Aires, la térmica 36 grados 1 décimo, temperatura 31.4, humedad 66%, cielo despejado.
Informó Nacional.
Para seguir informándote, ingresa a nuestra página www.radionacional.com.ar.
24 horas haciendo radio en todo el país. Nacional, la radio de todos.
En Nacional, Plato Fuerte, con María Laura Santillán.
Y a partir de la detención de Milani, el general César Milani, el general que fue el jefe del ejército de Cristina Kirchner, se dijeron muchas cosas. Por ejemplo, Lisa Carrió lo vinculó a Milani directamente con la muerte del fiscal Nisman. Estamos con Sandra Arroyo Salgado, con la jueza Arroyo Salgado. Lo acusó por encubrimiento, porque según Carrió, un cruce de llamadas que tenía la Policía Federal en ese mismo día que aparece muerto Nisman, eran muy sospechosas, llamadas entre Estiuso, el espía más nombrado de la Argentina, Pocino, otro espía, hombres de Estiuso en inteligencia, y César Milani. ¿Puede estar involucrado Milani en este hecho de la muerte de Alberto Nisman?
La verdad es que obviamente yo lo desconozco, porque si no hubiera aportado los elementos de prueba en el expediente. Yo creo que hay una medida de prueba que es muy importante y que es el análisis de todo ese tráfico de llamadas que hubieron durante todo ese fin de semana entre distintos funcionarios del gobierno anterior, miembros de los servicios de inteligencia, miembros del Poder Judicial y Ministerio Público Fiscal. La verdad es que aparece como altamente llamativa la cantidad de comunicaciones que hubieron.
Emilia Delfino, con una pregunta sobre la data de la muerte.
Sí, porque es uno de los puntos que más se discutió en la Junta Médica y que se va a volver a discutir ahora en la Junta Interdisciplinaria que ya debería haber comenzado, que ya está, digamos, empezando a activarse. Y que tiene que ver, es un dato central, los peritos oficiales en su momento establecieron 24 horas de data de muerte, ¿no? Entonces lo ubicaban más o menos a la mañana del domingo. La querella también dijo, bueno, entre 24 y hasta 36 horas, entonces la ubicaban la muerte en la noche hasta últimas horas del sábado. Y eso sí podía ubicar a Lago Marcino cerca de el momento de la muerte en el mismo lugar donde estaba Nisman. Digamos, ese es el una de las diferencias centrales que se va a discutir ahora. ¿Por qué tanta diferencia entre lo que establecían los peritos oficiales, los peritos de la Corte Suprema, con las 24 horas y esta diferencia de 24 a 36 horas que establecieron los peritos de la querella?
Bueno, en su oportunidad, en el mes de marzo de 2015, cuando nosotros presentamos nuestro propio informe pericial, nuestros peritos hicieron el análisis y se expidieron en base a las fotos y las filmaciones tomadas por la propia Policía Federal, no solo al momento del hallazgo del cuerpo de Alberto Nisman, sino también de la filmación tomada durante la autopsia. La autopsia comienza el día lunes 19 de enero a las 8 de la mañana. Y en esa filmación se observa el cuerpo de la laxitud del cuerpo de Alberto Nisman, a punto tal que la cabeza cae como un péndulo de la camilla. Entonces, lo que a nosotros nos informan y nos explican el doctor Raffo y el doctor Ravioli es que el cuerpo de Nisman ya había entrado en el proceso de putrefacción, de manera tal que para ubicar la data de la muerte, tomando el horario en que comienza la autopsia, 36 horas hacia atrás, que es el plazo en el cual empieza ese proceso de putrefacción, sitúan la data de la muerte entre la noche del sábado y la madrugada del día domingo. Esto es lo que ellos nos informan con rigor científico. Más allá de esta prueba pericial, que sin duda se va a volver a estudiar y a debatir en esta nueva medida de prueba que venimos pidiendo desde marzo del 2015 y que, si Dios quiere, va a tener inicio recién en 2 meses más, porque ahora hay un cronograma de estudio del expediente y demás. Más allá de eso, a nosotros, la familia, el entorno de Alberto Nisman, que bien conocíamos sus usos y costumbres, e incluidos algunos periodistas con los que yo tuve oportunidad de hablar, en general, nadie tiene duda que Alberto Nisman murió el sábado a la noche, porque era una persona sumamente comunicada, que nunca dejaba un mensaje de WhatsApp, un llamado sin responder. Entonces, con muchos de ellos hemos hablado y nos planteamos de que sin duda la data de la muerte es la hora que él dejó de hablar por teléfono. De otra parte, se dice que el domingo por la mañana él ingresa por internet a consultar páginas de distintos diarios, y yo, que conocía sus usos y costumbres, sé que es impensado que él haya ingresado a ver noticias por internet y que no haya tomado el diario que quedó tirado en la puerta de servicio.
Sandra, el motivo, si podemos interpretar el motivo de cambiar la data de la muerte, ¿qué objetivo tendría? Decir que fue el domingo si fue el sábado a la noche.
No, nosotros, la familia, la querella, lo que buscamos es la verdad. Claro. Es la verdad en todo. La verdad de qué fue este hecho y de cuándo ocurrió su muerte.
Pero si ocurrió el sábado de la noche y se asegura que fue el domingo, ¿qué se está buscando quienes dicen que fue otro día, en otro momento? Como jueza casi está preguntando.
Y tal vez esto tiene que ver con la presencia o no de Diego Lagomarsino al momento de la muerte, que en esto aclaro, porque recientemente se ha dicho que hay cámaras que lo toman saliendo de Le Parc, él ha tratado de demostrar una cantidad de movimientos del domingo por la mañana que acreditarían que los ámbitos donde él estuvo. Pero si vamos al caso, es cierto que están esos videos, como también es cierto que la querella no pudo controlar esa prueba, porque en su momento no tuvimos esa posibilidad de verificar estas grabaciones de las cámaras de seguridad. Lo que se está despejando ahora, además, con los testimonios de muchos vecinos que habitaban las Torres Le Parc, es el mal funcionamiento de esas cámaras. Sabemos, de hecho, que muchas de ellas no andaban. Pero además, si vamos al caso, en el expediente hay un registro donde aparece egresando de las Torres Le Parc, Diego Lagomarsino, aparece registrado el lunes a las 4 de la mañana, si mal no recuerdo. Entonces, todos esos registros no son fiables con certidumbre, con certeza. De hecho, hay distintas declaraciones del personal de custodia de las Torres Le Parc, que estaba esos días, y dicen que no entienden cómo aparece registrado su egreso, porque ellos no lo habían registrado. Y es más, declaran que en muchas oportunidades, como en esta, el propio Alberto Nisman les había pedido que no registren a Diego Lagomarsino sus ingresos. Entonces, todos estos registros, ya sea manuales o ingresados en la computadora, como las filmaciones de las cámaras, en mi opinión, no son del todo fiables.
¿Hay pruebas de que Diego Lago Marcino es servicio de inteligencia? ¿Hay testimonios?
Hay algunos testimonios, es un personaje que para la justicia sigue siendo un misterio, que se lo sigue investigando, pero que él siempre ha argumentado, digamos, que no tiene nada que ver con el hecho, ¿no?
Bueno, ahí Marcelo Saín, el titular, el ex titular de la PSA, tuvo que reconocer que se reunió con él, ¿no? O sea que se reunió con la policía, el jefe de la policía aeroportuaria. No es tan fácil reunirse con un jefe de la policía.
A ver, respecto de Diego Lago Marcino, está el testimonio de la empleada doméstica de Nisman, que dice que ella lo conocía como Luis. De otra parte, bueno, también está acreditado en el expediente que él le fue presentado a Alberto Nisman por otra persona que había, según lo que a mí en su momento me dijo Nisman, había trabajado para inteligencia de ejército cuando Nisman tuvo la investigación del atentado terrorista de La Tablada.
O sea, se lo habría presentado a alguien de los servicios de inteligencia, usaba un apodo para las personas que no lo conocían, como usan los servicios de inteligencia, estuvo reunido con el ex jefe de la policía aeroportuaria, jefe, son datos, ¿no?
Sí, son una cantidad de elementos que, bueno, en su momento el juez y el fiscal que tienen a cargo la investigación deberán evaluar, ponderar. Acá lo importante sería que se avance en lo que es el primer tramo, es decir, en estabilizar la investigación, determinando efectivamente si esto está probado que fue un homicidio para la investigación oficial. Aclaro, las querellas no tenemos dudas de que esto fue un homicidio.
¿Y de que murió el sábado por la noche tampoco o que es probable? Que, ¿cuál es la...?
A ver, ¿qué cree la querella? Lo que nuestros peritos nos informaron en su momento es que la data de la muerte es probable que haya sido entre la noche del día sábado y la madrugada, la mañana del día domingo. Volviendo a sus usos y costumbres, él aparece tendido en el baño con una bermuda negra y una remera blanca, que es la misma vestimenta con la que declara haberlo visto por última vez el sábado uno de sus custodios, siendo que en esto hay una contradicción con la declaración de Diego Lago Marcino, que declara haberlo visto vestido de otro modo, siendo que lo vieron al mismo tiempo. Y su pijama, él era una persona, Alberto Nisman era una persona sumamente prolija, tenía su pijama de invierno, su pijama de verano. Su pijama de verano aparece en las fotografías tomadas por la propia Policía Federal en el departamento, perfectamente doblado en la banqueta que está al costado de la cama. Eso a mí, que lo conocía, me demuestra que él no llegó a acostarse el sábado a la noche. De otra parte, y más recientemente, repasando, porque imagínense que para nosotros esto es algo que uno sigue tratando de ver las fotos, los videos, repasar declaraciones, y cuando volví a repasar las fotos tomadas, veo cómo estaba abierta la cama de Alberto Nisman. Y yo, que también lo conocía, conviví 17 años, me di cuenta de que la cama no la había abierto él, porque él era una persona tan obsesivamente prolija que aun cuando capaz que yo me había quedado trabajando a la noche en penal, nosotros a veces tenemos juicios que siguen durante la noche, y llegaba al otro día a la mañana a casa y él, aunque hubiera dormido solo, abría la cama como se abre en los hoteles. Aunque él hubiera dormido solo, abría la cama completa y no de un solo lado de donde él se acostaba. Y en las fotos tomadas por Policía Federal, su cama aparece abierta de un solo lado y los almohadones todos del otro. Él nunca hubiera dormido de ese modo.
Estamos hablando con Sandra Arroyo Salgado, está contestando todas las preguntas que le hacemos sin haber hablado previamente, con mucha generosidad. Emilia, tenés una pregunta.
Sí, hay un dato más que está siendo investigado y que apareció en el expediente últimamente, que tiene que ver con los lentes de contacto. Él usaba permanentemente lentes de contacto y cuando halla en el cuerpo de Nisman, él no los tenía puestos. Los testigos, sus empleados de la fiscalía, sus colaboradores, sus amigos, dicen que siempre lo veían con los lentes de contacto puestos. ¿Eso para vos también es un dato que te dice algo?
La verdad es que él usaba lentes de contacto cuando estaba fuera de la casa, pero es probable que estando en su casa, él tenía también lentes de lectura de los tradicionales, o sea, los anteojos. Entonces, lo que demuestran sus últimas actividades conocidas por declaraciones de personas que hablaron con él telefónicamente esa tarde, es que la tarde del sábado me refiero, es que él estaba trabajando, estaba leyendo, estaba repasando términos de su denuncia y el trabajo realizado para su presentación en el Congreso del día lunes. Y era habitual que él, trabajando en su casa, no usara los lentes de contacto y usara los anteojos. Así que para mí este elemento no me demuestra nada.
Sandra, ¿hay algo que sabe Jaime Estiuso y no dice?
Lo desconozco. Yo no sé, la verdad, respecto de otras personas, qué información tienen y
¿hablaste con él?
Han aportado o no. No, la verdad es que luego de la muerte de Alberto Nisman, yo recibí un radio de Jaime Estiuso. La verdad es que en esa semana recibí llamados y mensajes de texto y de WhatsApp de una cantidad de gente que cada mañana era despertarme y tener 70 mensajes, llamadas, y bueno, la verdad es que a la semana siguiente fui respondiendo de a poco esa cantidad de llamados y esa fue la única oportunidad en que hablé con posterioridad a la muerte, que me transmitió, bueno, el pésame para las chicas y para mí. Estaba fundamentalmente preocupado por cómo estaban mis hijas. Y bueno, la conversación discurrió exclusivamente por ese lado.
Pero
también yo desconozco, claro, por ejemplo, si la diputada Elisa Carrió tiene más información o elementos de prueba a raíz de esto que ella ha declarado recientemente con relación al señor Milani. Sería muy importante que todas las personas que tengan información se presenten en el expediente en que se investiga la muerte y que por favor la aporten.
La pregunta por Estiuso era si no habías tenido curiosidad, vos que estás tan involucrada en esta causa, tan metida familiarmente también, si no habías necesitado conversar con él, que trabajó tanto tiempo tan cerca de Nisman, justamente por la causa que estaba por presentar, ¿no? La denuncia.
Sí, la verdad es que desde que esto ocurrió, sentí la necesidad de hablar con muchísima gente, distintas personas del entorno de Alberto Nisman, a quienes yo hubiera querido preguntarles, que me digan por qué pasaron algunas cosas. Por ejemplo, nunca entendí por qué su custodia se manejó con una secretaria privada que era la única que no estaba en Buenos Aires. Estaba, después me vengo a enterar que estaba en Bariloche, una secretaria privada que a los 10 días se fue a vivir a España, que nunca supe cómo llegó a trabajar con Alberto Nisman. Y a muchas de esas personas me hubiera gustado preguntarle tantas cosas, pero la verdad es que todos sabemos el impacto que este hecho tuvo, y yo quise ser siempre muy prudente y no contaminar las medidas de prueba y testimonios que después podrían llegar a ser muy importantes para despejar la verdad detrás de esta muerte, con lo cual yo que me dedico y me dediqué toda mi vida al derecho penal desde distintos ámbitos, fui muy consciente de que yo era una parte en el expediente que represento legalmente a mis hijas, que después de Alberto Nisman son las víctimas más directas de todo esto, y desde ese lugar me contuve de hablar y de indagar por fuera de la investigación judicial, me contuve de hacerlo justamente para no contaminar la prueba y para que cuando esos elementos o esos testimonios se incorporasen, tuvieran la asepsia y no pudieran ser cuestionados por las defensas.
En el caso del nombre que yo di, que es Jaime Estiuso, para que él hablara ante la justicia y si hablaba con vos se contorpecía o se podía contaminar todo.
Bueno, de hecho, en el viaje que recientemente hicimos a Israel, en una de las charlas que yo di asistió Damián Pacher, que fue el primer periodista que alertó vía Twitter que algo raro estaba pasando en el departamento de Nisman o que algo extraño había sucedido. Y bueno, él asistió a esa charla y cuando finalizó quiso hablar conmigo y yo le pedí que por favor que no quería, o sea, que quería ser prudente porque es muy probable que en caso de que esta investigación avance con la prueba científica que hay, confirmando que esto fue un homicidio, su testimonio puede llegar a ser muy importante y yo no quisiera que el día de mañana alguien cuestione su verosimilitud, su veracidad, su imparcialidad por haber tenido un contacto con una de las partes que somos nosotros la querella.
Damián Pacher, recordemos, Emilia, que se fue a vivir a Israel y temía por su vida aquí en la Argentina.
Eso es lo que el periodista argumentó en su momento. La justicia está tratando también de obtener un testimonio, digamos, más acabado de lo que él pueda explicar, de cómo se enteró esa noche. Obviamente el periodista va a pedir no tener que revelar su fuente, cualquier periodista pediría eso, pero en un caso tan fuerte como una muerte dudosa, donde se está investigando si fue un suicidio, si fue un homicidio, la justicia está tratando de establecer si él puede aportar más datos que le permitan conocer un poco más qué pasó ese domingo o qué pasó el sábado, ¿no?
La querella está convencida que hubo intervención de terceras personas en la muerte de Alberto Nisman.
Sí, y no solo la querella. Yo me animo a afirmar que el 80% de nuestra sociedad han tomado conocimiento de muchos elementos que hay en el expediente, porque, bueno, ninguno de nosotros desconocemos la alta exposición que ha tenido esta investigación, no dudan de que esto fue un homicidio, y en el exterior del país nosotros también recibimos ese sentir de aquellas personas que estuvieron de algún modo interesadas por esta investigación. De hecho, en este viaje a Israel, en el monumento que se inauguró en la ciudad de Najaría, ahí una ciudad al norte, cerca del Líbano, que nosotros, bueno, fuimos a agradecerles a todas esas personas que eran de una organización de inmigrantes israelitas latinoamericanos y tuvieron ese gesto de hacer un monumento cuando se cumplieron los 2 años de la muerte de Alberto Nisman, y fue un homenaje muy importante porque, ese monumento grafica los cimientos rotos de la AMIA, la Estrella de David partida y la justicia desbalanceada. Y bueno, tiene una inscripción que es muy valiosa para nosotros, muy importante, muy significativa para mis hijas, porque dice que el mundo existe sobre la base de 3 pilares que son la verdad, la justicia y la paz, y que ese homenaje fue hecho en homenaje a la memoria de Alberto Nisman, quien dio su vida luchando por la verdad y honrando la memoria de las víctimas de la AMIA. Y esto dice mucho, y por eso te decía que tuvimos la oportunidad de transitar por ámbitos donde lo que acá nuestros operadores judiciales se siguen cuestionando, en otros ámbitos es tan obvio que, porque no podemos desconocer que se trata de un lugar donde lamentablemente ha atravesado muchas experiencias de atentados muy graves y donde, bueno, esa experiencia les hace ver las cosas con una claridad que lamentablemente en nuestro país, pero yo diría en los funcionarios, que parece que estamos bastante disociados de cómo ven las cosas, la lógica y la simpleza con las que la gente en la calle las ve y valora las pruebas, ¿no?
A la jueza Arroyo Salgado le cambió la vida hace 2 años y 1 mes. Le cambió la vida cuando se conoció la muerte de su ex marido, su compañero de 17 años, el padre de sus hijas. Estamos hablando con Sandra Arroyo Salgado. Ahora el top, las noticias.
Nacional informa.
Catorce y uno en la República Argentina. Menores que viajaban en el micro siniestrado en Mendoza continúan internados.
3 de los menores accidentados en el vuelco de Turbus continúan internados. 2 de los chicos continúan en terapia intensiva y el tercero se encuentra en sala común. El director del Hospital Materno Infantil Humberto Notti, Raúl Rafael, dio detalles del estado de salud de los menores que perdieron a sus padres y madre respectivamente en el accidente.
Hay 3 pacientes internados en el hospital Noti, de los cuales 2 están en terapia intensiva y 1 en una habitación de internación común. Los chicos están en terapia intensiva, están evolucionando favorablemente, tal es así que ninguno de los 2 están conectados al respirador, están mucho más estables y con una evolución favorable. En estos casos, donde han tenido fracturas y hasta inmovilizadas, donde ha tenido si bien un traumatismo de cráneo que no produjo un edema severo cerebral, no creo que deje ningún tipo de secuela.
Laura Prudente, Nacional Mendoza, la radio de todos.
Aseguran que las lluvias continuarán en la provincia de Entre Ríos.
Anuncian que las lluvias se pueden prolongar hasta 1 mes en Entre Ríos. Oscar Duarte, jefe de hidrología de la Dirección de Hidráulica de Entre Ríos, indicó que entre el viernes y el sábado se produjeron lluvias de entre 38 y 100 milímetros, fundamentalmente en la franja central de la provincia. Según Duarte, el fenómeno del Niño está en un valor neutral y hay un desplazamiento de un centro de alta presión que genera una situación de inestabilidad que se extendería por 1 mes más.
Este episodio estaba pronosticado por el servicio también meteorológico, que iba a ser alrededor de 100 milímetros. Esto se ha dado prácticamente en algunos puntos de la provincia y nuevamente ha tomado, bueno, esta zona central que ya viene siendo bastante afectada en los últimos tiempos con las precipitaciones. Prácticamente ha llovido en lo que va de enero y febrero en gran parte del territorio provincial, alrededor de 400 milímetros, y esto hace un valor que prácticamente estamos en el 50% de lo que llueve en promedio en toda la provincia.
Evangelina Fiorelli, Nacional Paraná, la radio de todos.
Deportes.
Copa Libertadores de América, tomamos contacto con Tucumán.
El Atlético Tucumán ultima en detalles en cuanto a la organización del partido por Copa Libertadores frente a Junior de Barranquilla. La venta de entradas comenzará para los que son socios del decano mañana. De este tema habló Enrique Salvatierra, vicepresidente primero de Atlético Tucumán.
Mañana en la Liga Tucumán del Fútbol los socios, únicamente el día de mañana. Y el día miércoles y jueves va a ser para todas las otras entradas que queden. Nosotros vamos a abrir el estadio a las 3 de la tarde. El operativo seguramente tiene que empezar a las 12 del día.
Mariano Carvajal, Nacional Tucumán, la radio de todos.
Tránsito.
La ruta 3 en Comodoro Rivadavia, Chubut, a Río Gallegos, totalmente habilitada al máximo para camiones 80. Como así también la ruta 23, la zona de Villarreal Nacional, para terminar todo el pavimento. Ernesto Arriaga, Nacional, la radio de todos.
Datos del tiempo.
En Puerto Madryn, Chubut, la temperatura 23 grados, humedad 34%, cielo despejado. En Buenos Aires, 31 grados la temperatura, sensación térmica 36.1, humedad 61%, la presión 1014 hectopascales, el cielo está despejado.
Informó Nacional.
Para seguir informándote, ingresa a nuestra página www.radionacional.com.ar.
Con Provincia ART contás con el respaldo de toda una provincia. Llamá al 0800-333-1278 o ingresá a www.provinciaart.com.ar. Provincia ART, la aseguradora de riesgos de trabajo del Grupo Provincia.
Celebremos juntos cada día de 2017. Nacional, 80 años. Hacemos radio, hacemos historia.
Escuchás Plato Fuerte por Nacional.
Y el clima es como de intimidad, porque estamos hablando de una muerte, estamos hablando de la muerte del fiscal Alberto Nisman con su exmujer, con la jueza Sandra Arroyo Salgado, porque sabemos que hay dos hijas, dos chicas que tienen que seguir adelante. Se dijo tanto del fiscal, hubo campañas contra el fiscal, y entonces tratamos de ser muy cuidadosos con todas las palabras. Tenemos información, Emilia.
Sí, el juez Lijo, que es el juez que está a cargo de investigar la denuncia que Alberto Nisman presentó pocos días antes de su muerte en la justicia para que se investigue un supuesto encubrimiento del atentado de la AMIA por el pacto con Irán, para que investiguen especialmente a la expresidenta, en ese momento presidenta, Cristina Fernández de Kirchner, y al entonces canciller Timerman, entre otros funcionarios y dirigentes relacionados con el kirchnerismo. Ahora el juez lo que le pide a la expresidenta es que presente un abogado defensor. Si Cristina no ha presentado un abogado que la represente en esa causa, como en otras tantas, pero especialmente lo que le pide es que presente su defensa para que pueda empezar a avanzar también la causa en ese sentido, ¿no?
Sandra.
Bueno, la verdad es que al haber una denuncia y un requerimiento fiscal de instrucción, se habla de una reapertura de esta denuncia, y yo digo, en realidad es la apertura, porque fue inmediatamente, casi de inmediato, desestimada por el juez Rafecas en su momento, y recién ahora, tras el pronunciamiento del mes de diciembre de la Cámara Federal de Casación Penal, es que se decide dar curso a la investigación de esta denuncia que había hecho Alberto Nisman.
¿Vos crees que no hubiera seguido la denuncia por encubrimiento? Si se lograba decir que Nisman había muerto por un suicidio, que todo terminaba ahí.
La verdad es que aventurar algún tipo de hipótesis, yo en ese año 2015 me planteé que tantas cosas podían pasar. Yo siento lamentablemente o no, yo creo que es para bien, es para ser conscientes de la grave situación que está el sistema de administración de justicia. Lo que yo siento que puso al descubierto la muerte de Nisman, el trámite que se le dio a su denuncia y la investigación de su muerte fue la falta de independencia del Poder Judicial respecto del poder de turno. Y los condicionamientos que también del poder de turno se trata de hacer sobre el quehacer judicial.
Las palabras del juez, el ex juez de la Corte, Eugenio Zaffaroni, fueron como se quiso decir después, una humorada.
Para mí son gravísimas. Primero, la verdad es que me da vergüenza como miembro del Poder Judicial, me da vergüenza que alguien que ha sido ministro de la Corte Suprema de Justicia de la Nación se pronuncie de ese modo, y que además acuda a las ironías. Me da vergüenza porque además es titular de cátedra de la Facultad de Derecho de la UBA, donde yo estudié, porque además hoy es miembro de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, y la verdad es que hizo unas primeras declaraciones donde dijo: si Alberto Nisman estuviera vivo, yo creo que lo ahorco, porque me hizo leer esa denuncia impresentable. Esto evidencia que desconoce y no le importa qué le siente y qué les pasa a las víctimas, a mis hijas. ¿Cómo piensa él que mis hijas pueden tomar este tipo de declaraciones públicas totalmente inapropiadas en una persona que ha tenido una investidura como la que tuvo en el sistema judicial argentino? Y después, cuando yo dije, estas declaraciones son una velada amenaza, volvió a ironizar, diciendo, ah, lo único que falta es que ahora el fiscal Marijuán me acuse de amenazas de querer matar a un muerto. Esto es una falta de respeto al dolor de las víctimas, es una falta de respeto a la sociedad argentina y además es ridiculizar algo que no es así, porque sus dichos son una velada amenaza, no a Alberto Nisman. A ver, me parece algo básico de que yo se lo tenga que explicar a alguien que fue superior mío y que fue ministro de la Corte y que además es titular de cátedra. Es una velada amenaza para el juez y el fiscal que ahora están trabajando y llevando adelante esa investigación. Entonces, es un mensaje a ellos, es un mensaje a los tres jueces de la Cámara Federal de Casación Penal que en diciembre resolvieron que esa denuncia debía ser investigada porque era lógica, era plausible y era...
Estamos hablando, para quien no está en este momento, acaba de prender la radio, de la denuncia madre, digamos, ¿no? De la denuncia de encubrimiento a Cristina de Kirchner, encubrimiento Irán, hacia Cristina de Kirchner, que presentaría el lunes en el Congreso Alberto Nisman, que hubiera presentado, ese es el verbo correcto, si hubiera estado vivo, ¿no? De esa denuncia, que es la más importante, supuestamente, pues se está hablando de un atentado en el que murieron 85 personas.
Exactamente. Sí, la verdad es que este tipo de declaraciones de alguien que ha sido tan importante en la formación de muchos profesionales del derecho y que ha sido tan importante en el quehacer judicial, más allá de los antecedentes que tuvo cuando fue juez de la dictadura, bueno, que no me voy a pronunciar sobre eso, pero realmente esto demuestra la gravedad de lo que está ocurriendo en nuestro sistema judicial, que hayamos tenido un ministro de la Corte que ironice de tal forma con algo que fue no solo una tragedia para mi familia, para mis hijas. Hoy mi hija de 10 años empezó el colegio, fue su primer día de clases de quinto grado y su papá no estaba ahí. Entonces, la verdad es que es bastante doloroso que un ministro de la Corte ironice con este tipo de cuestiones y que ningún organismo del Estado se haya pronunciado, ni siquiera pública, mediáticamente, a pedirle explicaciones o hacer algún tipo de repudio a estas manifestaciones. Y es doloroso no solo para mis hijas, para la madre de Alberto Nisman, para su familia, para sus amistades, sus afectos, sino para toda la sociedad argentina, y es una amenaza velada para los jueces y fiscales que hoy están trabajando en la investigación de esa denuncia.
Antes de despedirnos de Sandra, que tan gentilmente ya hace casi una hora que está con nosotros, Alejandro Katz quiere hacerte una pregunta.
Sí, buenas tardes. Dos preguntas muy breves, doctora. La primera, hay quienes, sin ninguna simpatía con el kirchnerismo ni afinidad con el kirchnerismo, no terminan de comprender la razón de un homicidio cuando ya era de público conocimiento cuál iba a ser la denuncia y suponían que, como efectivamente está ocurriendo ahora, antes o después esa denuncia iba a ser investigada. Quiero decir, un homicidio solo agravaba la situación de los implicados en la denuncia en lugar de mejorar la situación. Por eso la pregunta es, más allá de lo pericial y lo jurídico, ¿cómo se explicaría un homicidio ya hecha pública la denuncia que se iba a presentar en el Congreso?
Mire, en realidad el móvil o la razón o los responsables, nosotros nunca hemos hecho hipótesis. lo que nosotros tenemos derecho, no solo la familia, mis hijas, la madre de Alberto Nisman, sino toda la sociedad argentina, es saber la verdad detrás de esta muerte. Y la verdad científica es que esto fue un homicidio. A partir de allí deberá el juez y el fiscal a cargo de la investigación determinar el porqué, los móviles, quiénes fueron los responsables. En tren de hacer hipótesis, muchas pueden ser las hipótesis. Nosotros desconocemos si había elementos de prueba que robustecían esa denuncia, que la completaban y que no llegaron a ser presentados. La verdad es que hay una cantidad de hipótesis que se pueden realizar. Fue un mensaje, sin duda esta muerte tuvo un mensaje y en mi opinión sin duda fue un mensaje para todos aquellos que se animen a investigar al poder de turno y que para mí trasciende a un gobierno determinado. Es un mensaje muy grave si esta muerte no se esclarece a futuro y para todo el funcionamiento del Poder Judicial, porque si la muerte de un fiscal queda irresuelta, no se esclarece, un fiscal general que, como le comentaba, se encontraba ni más ni menos que a cargo de la investigación de un atentado terrorista que dejó un saldo de 85 víctimas fatales y que fue designado a 10 años de impunidad de ese atentado, de un atentado que fue a 2 años de un atentado anterior a la embajada en el año 92, en marzo del 92, también impune, también irresuelto, que se encuentra investigando la Corte Suprema de Justicia.
Este es un programa atípico, es un programa distinto de Plato Fuerte, porque la muerte de un fiscal o el encubrimiento de un atentado no pueden musicalizarse, no pueden tener humor. Ustedes notarán que hay otro clima, pero se trata de tener aquí en Radio Nacional a Sandra Arroyo Salgado, a la jueza Arroyo Salgado, a la madre de las hijas de Nisman, a la expareja del fiscal Alberto Nisman, intentando, como quiere la mayor parte de la Argentina, conocer la verdad. Muchísimas gracias por haber venido. Muchísimas gracias por haber estado aquí y haberte prestado las preguntas. Creo que es interminable la cantidad de preguntas que le haríamos todos, ¿no? Hay tantas cosas para preguntarte. Lo que sí notamos, o por lo menos noto yo, con el paso del tiempo, desde aquel primer día en que se te vio en los medios, como si estuvieras cada vez más cargada y más angustiada, ¿no? A la medida en que avanza todo esto, también seguramente al poner el cuerpo te cargas, ¿no? Y se ve esa carga de angustia en este contacto personal.
Bueno, sí, la verdad es que para mí fue bastante difícil porque, bueno, justamente mi vida profesional fue siempre el Poder Judicial, el Derecho Penal, y la verdad que tener que pasar por momentos que nunca pensé, obviamente, que iba a tener que transitar, y ver que no hay organismos que estén dándole voz a las víctimas, que estén defendiendo a las víctimas, y que los funcionarios judiciales no pongamos esa mirada especial a defender y a proteger a las víctimas, que no nos olvidemos que si están ahí es porque el Estado ya les falló en su deber de darles seguridad. Y después no las escuchamos, no las protegemos, no las defendemos, no las respetamos, ponemos en duda lo que plantean cuando es un actor que no buscó estar ahí, y terminamos las víctimas transformándonos en víctimas de un sistema judicial que no da respuesta, no da respuesta en tiempo. Y vos decías que acá lo central es la investigación de la muerte de Alberto Nisman, y yo, discúlpame, no le quiero restar la importancia de ningún modo a lo que esa investigación tiene fundamentalmente para mis hijas. Pero acá lo central es la investigación del atentado terrorista de la AMIA, que dejó 85 víctimas fatales y que al día de hoy tampoco tuvieron respuesta, como también las víctimas del atentado a la embajada. Entonces, todos estos hechos están concatenados y todas esas víctimas merecen una respuesta, merecen la verdad y la justicia.
Gracias por haber venido.
Gracias a ustedes.
Plato Fuerte, con María Laura Santillán, por la Radio de Todos.